El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes en Europa y Latinoamérica. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros, como siempre, para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias, seguido por las noticias semanales. Y entonces presentamos el programa de Hoy en la Historia, el punto culminante de esta semana, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. El presidente Joko Widodo dijo que las empresas pequeñas y grandes deben forjar lazos comerciales. Indonesia busca cooperación más estrecha con los Estados Unidos. Las noticias en detalles. 31 pueblos turísticos en la regencia de Sleman, Java Central, 10 de los cuales tienen estancias en casa. Durante el taller de Greater Joglo Semar organizado por el Ministerio de Turismo para Periodistas el 4 de mayo, el regente de Sleman, Sri Purnomo, dijo que 300 estancias en casa están listas para recibir a los visitantes. Sus precios ven desde 80.000 rupias a 110.000 rupias por día, incluyendo 3 comidas diarias. Las estancias en casa atienden a estudiantes, empresas, turistas extranjeros y familias. La política de desarrollo de estancia en casa está en línea con una moratoria sobre el desarrollo hotelero que se introdujo hace unos años. Por otra parte, el desarrollo de la regencia de Sleman se orienta hacia la educación, la cultura, la agricultura, el turismo, las empresas pequeñas y los servicios. Los Estados miembros de la ASEAN junto con China, Japón y Corea del Sur o ASEAN Plus 3 prometen aumentar la resiliencia económica de la región mediante la continuación de la reforma estructural de la economía y la aplicación de políticas macroeconómicas eficaces. El gobernador del Banco de Indonesia, Agus Martowardoyo, en su declaración escrita dada a conocer en Jakarta el viernes, dijo que en su reciente reunión con la ASEAN Minus 3 en Yokohama, Japón, la ASEAN Plus 3 continuará la cooperación financiera en la región para hacer frente a varios riesgos económicos globales. El sistema de comercio e inversión, los países de la ASEAN Plus 3 también siguen desconfiando de los riesgos económicos mundiales aún cubiertos por la incertidumbre debido a tendencias proteccionistas, riesgos geopolíticos y cambios en la postura de la política monetaria, especialmente en los países desarrollados. Él añadió que la ASEAN Plus 3 debe hacer hincapié el uso de todas las herramientas políticas, tales como los aspectos monetarios, fiscales y estructurales, para promover un crecimiento sostenible, equilibrado e inclusivo y para mejorar la resiliencia económica y financiera. Indonesia buscó una asociación más fuerte con los Estados Unidos durante la visita de la ministra indonesia de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, a Washington DC del 4 a 5 de mayo. La visita de la canciller a los Estados Unidos tiene como objetivo optimizar el mecanismo de diálogo en varias áreas de cooperación entre los dos países. La ministra Marsudi se reunió con el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, durante una reunión bilateral en Washington. Ambos ministros discutieron el fortalecimiento del mecanismo de cooperación económica que se espera que incremente el volumen de comercio y la inversión entre Indonesia y los Estados Unidos. La ministra Marsudi y Tillerson han acordado revitalizar el mecanismo del Acuerdo Marco de Inversión Comercial entre Indonesia y Estados Unidos, o TIFA, para lo cual se celebrará una reunión en junio de 2017. Las industrias nacionales necesitan activamente abrir el acceso a los mercados no tradicionales en un intento de aumentar las exportaciones. Los países de América Central y del Sur, el Caribe, Europa Central y Oriental y sus organizaciones regionales, África, Oriente Medio y la Asociación del Borde del Océano Índico, o IORA, tienen diversos potenciales con los que cooperar. Un experto del Ministerio de Industria para el Fortalecimiento de la Estructura Industrial, Ngakan Timur, dijo, a través de su comunicado de prensa recibido por la Agencia de Noticias Antara en Yakarta el viernes, que la gran población de los mercados no tradicionales tiene recursos naturales relativamente limitados, pero la región tiene un enorme potencial como destino de exportación para diversos productos de Indonesia. Además, la mayoría de los países de los mercados no tradicionales no aplican sistemas de cuotas de exportación, como lo hacen muchos países desarrollados. Ngakan Timur considera que la expansión de las exportaciones a mercados no tradicionales es una de las estrategias que los actores de la industria nacional indonesia deben seguir para anticipar las políticas económicas de Estados Unidos bajo el liderazgo del presidente Donald Trump. El año 2017 es el 50º aniversario de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN. Es un momento muy apropiado para que sus miembros mejoren y creen una cooperación efectiva. Esto fue afirmado por el secretario general adjunto de la ASEAN, AKP Mohtan, en su discurso de bienvenida en el Foro de Entidades Asociadas con la ASEAN, Forging Ahead Together, celebrado en la Secretaría de la ASEAN en Yakarta el jueves, 4 de mayo de 2017. Además, Mohtan también afirmó que el mejoramiento de la cooperación entre los miembros es realmente necesario para hacer frente a desafíos de fuera de la región de la ASEAN, que aumentan cada año. Indonesia fortalece las inversiones y la cooperación comercial con los países africanos. Se realizan diversas estrategias para impulsar la balanza comercial. El Ministerio de Comercio de Indonesia y el Departamento de Comercio e Industria de Sudáfrica celebraron una cumbre de funcionarios de alto nivel, Comisión Mixta de Comercio, del 4 al 5 de mayo de 2017 en Pretoria, Sudáfrica. Una de las principales agendas de la reunión es aumentar el comercio y la inversión entre los dos países, incluyendo un debate sobre el establecimiento del acuerdo comercial preferencial entre Indonesia y Sudáfrica. El director de negociaciones bilaterales, Dirección General de Negociaciones Comerciales e Internacionales del Ministerio de Comercio, Nimade Ayu Martini, señaló a La Voz de Indonesia el viernes que lo que ambos países están de acuerdo es reducir las barreras arancelarias y no arancelarias para algunos productos superiores. Sin embargo, como Sudáfrica forma parte de la Unión Aduanera de África Meridional, o SACU, se llevaron a cabo negociaciones con la SACU. La SACU es una reunión aduanera entre 5 países de África Meridional, a saber Botswana, Lesoto, Namibia, Sudáfrica y Swazilandia. Nimade Ayu Martin explicó que las conversaciones son mutuamente beneficiosas. Con estas negociaciones, Indonesia puede aumentar el valor de comercio y viceversa. Agregó que también discutieron sobre la inversión de los dos países que no ha sido bien explotada. La reunión también discutió los esfuerzos para atraer la inversión indonesia en Sudáfrica y viceversa. Anteriormente, varias empresas estatales, tales como PT PAL, PT Pindad y Bank Exim Indonesia, han indicado comenzar a operar e invertir en Sudáfrica a través del Foro Empresarial de República Indonesia-Sudáfrica, celebrado en febrero pasado. Nimade espera que la próxima reunión pueda ser seguida por empresas estatales y otros empresarios. Así son las noticias.
Oyentes, ahora noticias semanales. Programa que les presenta información agrupadas del país en una semana. La primera noticia llegó desde Yogyakarta. Zona de visita Taman Pintar Yogyakarta se incrementará después de que el gobierno de la ciudad de Yogyakarta y la Embajada de Francia y el Institut François de Indonesia firmaron un acuerdo conjunto para construir una torre Eiffel en miniatura en el complejo turístico. El alcalde de Yogyakarta, Sulistio, en el marco de la firma del convenio con la Embajada de Francia en Yogyakarta, dijo el jueves que esta zona será ampliar visitante en la Torre Eiffel. Los visitantes, que son en su mayoría estudiantes, pueden estudiar la torre en detalle, la historia, la estructura del edificio. Sulistio también espera que este acuerdo podría fortalecer la buena relación de trabajo entre Indonesia y Francia, sobre todo en la ciudad de Yogyakarta. El acuerdo, firmado por Sulistio con el embajador de Francia en Indonesia, Jean-Charles Bertonnet, en la nueva zona que ocupa el segundo piso de un edificio, contará con una torre en miniatura del torre de acuerdo con su forma original, con 2 metros de alto, completado de diorama de fuegos artificiales, una biografía de Gustave Eiffel como el fundador de la Torre Eiffel, la historia de la construcción de la torre y la cabina de fotos para que los visitantes como si estuvieran en la Torre Eiffel. Jefe del Departamento de Turismo de Yogyakarta, Yunianto Dwisutono, dijo que la ejecución de la construcción de la nueva zona será completamente realizada por la Embajada de Francia y el Instituto François de Indonesia. La siguiente noticia es vino de Bandung, Jawa Occidental. El Festival de Bordado y Tejidos de Batik de 2017 se llevó a cabo en Graha Nusantara Manggala Siliwangi el 3 hasta 5 de mayo de 2017. En este evento anual hubo también artesanos de piedras preciosas y diseñador de moda. Desi Safitri como organizador dijo que Indonesia es un país rico en diversidad cultural, como el arte de batik, bordado y tejido. Para introducir más y aumentar la apreciación pública de los productos domésticos del país, Maxindo, en cooperación con Estudio Krishna, celebró el Festival de Bordado y Tejidos Batik Nusantara el año 2017. Según Desai, este evento como una forma de devoción a la cultura, así como la búsqueda de los amantes del batik de talento creativo, bordados y teje al archipiélago. Espera que este evento del Festival de Batik, Bordado y Tejido Archipiélago de Indonesia pueda continuar siendo preservado para que no se reconozca como una obra de otros países. Festival de Bordado y Tejidos Batik Nusantara también están llenos de desfiles de moda, programas de entrevistas, demostraciones y talleres, espectáculos tradicionales y diversos concursos. La última noticia viene de Jakarta. Islamic Book Fair 2017, celebrado del 3 al 7 de mayo en Centro de Convención de Senayan, Jakarta, sirve 20.000 títulos de libros islámicos de diversas categorías y editores. Presidente del Comité del Islamic Book Fair 2017, Mahmud Anis Baswedan, en la inauguración de la exposición el miércoles, dijo que el libro está aquí son varían, desde libros para niños, adultos, ficción, biografías y más de 310 editores. Dijo que en el tema de 16 ferias del libro de la organización, El tema del feria del libro es construir la civilización a través de alfabetización del Islam y la primera vez que se celebró en Jakarta Convention Center Senayan. El comité de redacción del evento como atracciones turísticas de alfabetización, que está equipado con instalaciones de juegos infantiles y centro de vendedores ambulantes de 600 metros que está enfrente del edificio donde tuvo lugar la exposición. Su objetivo es hacer que los visitantes se sientan recorrida durante su visita a la exposición. Presidente de la Asociación de Editores de Indonesia, Hikmat Kurnia, dijo que se espera que la exposición fomente el espíritu de la gente indonesia en leer. Bueno, estimados al escuchar, estas fueron noticias semanales de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Bueno, estimados al escuchar, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurre en el día 7 de mayo en la historia? Comenzamos con lo que ocurrió el 7 de mayo de 1955, se lanza el primer rock and roll de la historia. Bill Haley and the Comets lanza la canción Rock Around the Clock, que terminará de ser grabada a mediados de abril de 1954. El tema se incluye en el álbum Secret and Roll, el año 1955, y es considerado por algunos como el primer rock and roll de historia. Rock a toda hora, tal fue una de sus traducciones al castellano, fue escrita en 1952 por Max Freedom y James Mears, y antes que Bill Haley la había grabado el grupo italo-americano Sonny Day and His Nice. Si bien algunos historiadores discuten acerca de si se trató realmente de la primera canción de rock and roll, es indudable que fue al menos la primera pieza de dicho ritmo en llegar al número uno en el ranking de ventas, tanto en Estados Unidos como Inglaterra y Alemania. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 7 de mayo del año 1919, nace Eva Duarte de Perón. María Eva Duarte de Perón, también conocida como Eva Perón o Evita, fue una actriz y política argentina. Se casó con Juan Domingo Perón en 1945 y tras la asunción de este como presidente de la Nación Argentina el año siguiente, Duarte se convirtió en primera dama. Eva Duarte migró a Buenos Aires a la edad de 15 años y en 1935 debutó profesionalmente con una breve participación en la obra La Señora de los Pérez. Lentamente fue logrando reconocimiento como actriz. En 1937 obtuvo su primer papel en radio teatro en la obra Oro Blanco y debutó en el cine con la película Segundos Afuera, con Pedro Quartici, Luis Sandini y Pepe Arias. Evita luego participaría en las películas La Larga de los Valientes el año 1940, El Más Infeliz del Pueblo el año 1941. También participó en los radioteatros Los Llámenes del 80, Los Amores de Schubert y Grandes Mujeres de Todos los Tiempos. Y en 1943 fue una de las fundadoras de la Asociación Radial Argentina, de la cual fue electa presidenta en 1944. En 1944, Duarte conoció a Perón, entonces secretario de Estado, en un acto de recaudación de fondos para las víctimas del terremoto de San Juan en Luna Park. Evita, ya casada con Perón, participó activamente en la campaña electoral de su marido en 1946, siendo la primera mujer en hacerlo. El 24 de febrero de ese año, la fórmula Perón Quijano fue electa con el 54% de los votos y el 1 de mayo de 1946 Perón asumió como presidente y Eva pasó a desempeñar el puesto de primera dama. Inmediatamente después de asumir se presentó el proyecto del sufragio femenino, que finalmente fue sancionado en 1947. En 1949, además fundó el Partido Peronista Femenino, el cual presidió hasta su muerte. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id. Destacando este domingo, la cuestión principal en este fin de semana.
Estimados oyentes, de nuevo la voz indonesia les presenta el punto culminante de esta semana. Tenemos un tema sobre Indonesia lleva a cabo con éxito la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Así quédate con nosotros en la voz indonesia a través de la onda corta 9.525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o UNESCO, se centró la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa de 2017 en Yakarta. El evento consistió en debates, exposiciones fotográficas y la adjudicación del premio Guillermo Cano de Libertad de Prensa de la UNESCO se llevó a cabo del 1 al 4 de mayo. La conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa de 2017 fue inaugurado por el vicepresidente Yusuf Kalla en el tercer día de la conducta de la advertencia. El vicepresidente Yusuf Kalla dijo en su discurso, «La tecnología de medios afecta al desarrollo de la democracia y al desarrollo de un país». Explicó que el conflicto en el Medio Oriente influenciado por la red social de Facebook. La tecnología de los medios de comunicación afecta a la vida de toda una nación, tanto positivos como negativos. Los medios de comunicación contribuyen al desarrollo sostenible económico, la pobreza y la desigualdad. La libertad de los medios de comunicación con una muy alta tecnología también podría llevar a cosas negativas si los medios no implementan censura interna. Por lo tanto, el vicepresidente pidió a los medios de censurar cada uno. Yusuf Kalla esperó, más allá, los medios de comunicación en Indonesia maximicen los beneficios de la libertad y las tecnologías para el bien común. Según el vicepresidente, los gobiernos de muchos países en necesidad de la crítica y visión crítica para mantener el rumbo del país. Sin crítica y los críticos de los medios de comunicación que representan los puntos de vista del público, los medios no proporcionan grandes beneficios. Sin críticas por parte de los medios de comunicación, el gobierno no puede ejecutar una buena visión de Estado. Para mantener a todos de la misma, Yusuf Kalla se comprometió, el gobierno garantiza la seguridad de los periodistas y la ausencia de intervención para los medios de comunicación. Pero por otro lado, pidió a los medios de comunicación también tengan que ser objetivos acerca de cómo el gobierno está llevando a cabo sus funciones. Después de la inauguración oficial por el vicepresidente Yusuf Kalla, el presidente indonesio Joko Widodo asistió al premio de Guillermo Cano de Libertad de Prensa de la UNESCO. En su discurso, el presidente Joko Widodo dijo que la prensa juega un papel importante a la nación de Indonesia. Desde la reforma, la prensa libre y apasionante juega un papel crítico la corrupción, mientras entreteniendo a todas las partes. El presidente Joko Widodo identificó a Indonesia como un país con una prensa libre en el mundo. Afirmó que la libertad de prensa dio a luz a Indonesia, que es cada vez más fuerte y dinámica. Actualmente hay dos desafíos que enfrentar los medios de comunicación, que son el discurso del odio y el engaño. Según el presidente, los principales medios de comunicación o medios queridos desempeñan un papel y tiene que enderezar las noticias no ciertas. El premio de Guillermo Cano de la libertad de prensa concedió al periodista sueco de Eritrea, Dawit Isaak. Debido a sus actividades como periodista, Isaak fue capturado por las autoridades de Eritrea en el año 2001 y hasta ahora su existencia está desconocida. La aceptación de la gracia representada por Bethlehem Isaak, su hija. La conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa en el año 2017 cerró la Declaración de Yakarta, que contiene 74 puntos de la Declaración Conjunta, como un llamado a todas las partes a mantener la libertad de la prensa. Algunos 1.300 periodistas, empresarios de medios de comunicación y otras partes interesadas desde 40 países asistieron a la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa del 2017 en Yakarta. Así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Hola oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que incluye turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de varias regiones de Indonesia. En la edición de hoy, la invitamos a viajar con nosotros a Sumatera del Norte, que mantenga en sintonía. Oyentes, el turismo marítimo es una atracción turística importante de Indonesia. Como un país archipiélago, el turismo marino se extiende en varias regiones a través de Indonesia. Una de esas regiones es en la ciudad de Gunung Sitoli, Isla de Nias, provincia de Sumatera del Norte. Gunung Sitoli es la ciudad más antigua y más grande de las Islas Nias, con una hermosa playa de panorama, casas tradicionales de Nias y reliquias históricas de piedras megalíticas dispersas en cada distrito, esta zona de Indonesia es una atracción especial para los turistas. La ciudad también ofrece hermosas playas para pasar el rato y disfrutar del sol. Las 9 playas más populares son la playa de Nusa Lima, Málaga, Marina, Simanerai, Lewamaru, Bunda, Muara Indah, Carlita y Hoya. Por ahora, te llevaremos a ver la belleza de la playa de Hoya. Oyentes, la playa Hoya se encuentra en el distrito Gunung Sitoli, Sumatera del Norte. Se encuentra en la ciudad de Gunung Sitoli, a unos 15 kilómetros al norte del centro de la ciudad. Desde la ciudad capital de Gunung Sitoli, toma unos 25 minutos viajando a través de un vehículo de 2 ruedas o 4. Para llegar allí, desde Medan se puede viajar por mar, que tarda unas 8 hasta 9 horas desde Sibolga a Gunung Sitoli. los transbordadores diarios sirven esta ruta. La nave Pelni sirve periódicamente la ruta Tanjung Priok, Padang, Gunung Sitoli. Además del mar, uno puede también utilizar el transporte aéreo de Medan al aeropuerto de Kuala Namu, Binaka, Gunung Sitoli. El vuelo es servido por Garuda Indonesia y Wings Air. Oyentes, la playa de Hoja tiene una costa de aproximadamente 1.500 metros de largo y la costa está llena de cientos de hermosos pinos. Usted puede sentarse bajo un árbol de pino para relajarse y refugiarse del sol. Además, la playa Hoja también tiene un agua clara y prístina, por lo que se puede ver hasta 8 metros de profundidad. El mundo submarino de la playa de Hoja es muy bonito con coloridos arrecifes de coral. Usted puede nadar y jugar en la arena suave. Oyentes, además de nadar y ver la belleza de la playa de Hoja, también puede disfrutar de la belleza de un amanecer. Ven a la playa en la madrugada para que no se pierda de un momento hermoso para el romance y las fotos. Para ser más satisfactorio para los visitantes, la playa de Hoja está equipada con instalaciones de cabañas y puestos que sirven una variedad de tentadores mariscos. Por desgracia, para aquellos de ustedes que quieren pasar la noche, no se puede pasar la noche en la playa de Hoja. Ustedes pueden alojarse en el alojamiento en la ciudad de Gunung Sitoli. Oyentes, esta fue la edición de hoy de La Belleza de Indonesia con el tema La Playa de Hoja. Te hablaremos de nuevo mañana con algunos lugares más interesantes en Indonesia. Sampai jumpa.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales. La variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy les vamos a conocer la bicicleta hecha de madera. Así, quédate con nosotros, La Voz de Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz, o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, la naturaleza siempre proporciona una amplia gama de potencial que puede ser explotada por los hombres. Eso se cree por Didi Diarsa, un graduado de la Universitas Negeri Jakarta, del Departamento de Geografía. Didi estableció un centro creativo que trae las diversas comunidades en Depok para compartir información, conocimiento o incluso hacer crecer el negocio. Hace 3 años desde su creación, el Centro de Código Creativo ha sido visitado por más de 150.000 participantes desarrollando aplicaciones digitales, la política y otros. Uno de los productos que se han generado es una bicicleta hecha de madera. Didi dijo que la naturaleza siempre ofrece beneficios y soluciones en los hombres. Una madera de caucho que es relativamente abundante en Indonesia. Madero de caucho que se envejece 10 a 15 años será reemplazada por nuevas plántulas. Para aprovechar las ventajas de la madera de caucho de edad, los agricultores necesitan una sustancia para eliminar la savia con un costo muy caro. Y debido a que la madera de caucho se utiliza muy poco como muebles, a continuación esta madera utilizada por Didi y sus colegas en el Centro de Código Creativo.
Kita memanfaatkan itu sebagai
bueno, tomamos ventaja de que como material principal el material está mucho en absoluto disponible en Indonesia que exploramos para crear una forma, pero no es tan fácil como uno podría imaginar. Hacer la madera doblada perfectamente toma 3 a 4 meses. Estimados oyentes, Didi Diarsa dijo que las pruebas para productos de madera elaborados a partir de esta bicicleta ha estado funcionando durante casi un año. Didi también complementó esta bicicleta de madera con componentes eléctricos.
Saya tambahkan listrik di sana.
Agregó la electricidad allí, así que esta es la primera bicicleta eléctrica del mundo hecha de madera de caucho. Estimados oyentes, además de la utilización de madera de caucho, en su mayoría no se trata. También se espera la bicicleta para ser una solución a la congestión que se produce en las principales ciudades de Indonesia. Didi añadió, las ciudades de los países desarrollados hoy en día incluso el uso de la bicicleta como medio de apoyo de transporte para distancias menores de 20 kilómetros. El uso de la bicicleta también significa ayudar a reducir la contaminación. Didi espera el pueblo indonesio comenzaría a utilizar el medio de transporte que es barato, fácil y amigable con el medio ambiente. Y así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy con la bicicleta hecha de madera. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Estimados radioescuchas, llegamos al programa El Mundo Musical. Esta vez les presenta las obras musicales de la cantante Alika. Bueno, estimados radioescuchas, les ponemos una canción titulada Aku Pergi, o en español, Me Voy.
Bersama kita pernah menangis, kita pernah tertawa.
La canción Aku Pergi que acabamos de escuchar interpretada por Alika junto con Ron E. Jones, un cantante australiano. La canción fue lanzada en 2013, se trata de la separación entre dos amantes, dada que su amante estudia para completar su educación. En realidad, esta canción está inspirada de la historia real de Alika cuando se despidió de la banda musical Princess. El inicio de la carrera de Alika comenzó desde que asistió a un show de talentos de Academia de Fantasía Indonesia Junior, en el cual logró el noveno lugar. Desde entonces ha vislumbrado por Elfa Sesuria, que es un compositor de Indonesia. Elfa estaban interesados en hacer canciones para ella. En 2006 se llegó a lanzar su primer álbum titulado Alika, con un sencillo Sahabat Tersayang o Querido Amigo. A través de esta canción, Alika ganó 3 premios de AMI Awards, a saber, la mejor cantante del niño, la mejor álbum de los niños y la mejor compositor de música en 2006.
Untuk sudah
Bueno, estimados, ahora escuchas la canción titulada Sendiri, cantada por Alika, lanzada a finales del año 2006, es decir, 2016. La canción fue compuesta por Alika junto con el compositor y productor Ifa Fakhir. La canción titulada Sendiri cuenta la historia de inquietud de una mujer que no se convierta en una prioridad por su novio. Por lo tanto, la mujer finalmente piensa para poner fin a la relación con su amante. A través de esta canción, Alika trae nuevos avances en términos de arreglo musical. Arreglo musical de Randy MP trae elementos de R&B, Deep House y Acid Jazz.
Hanya takkan lagi memanjakan diriku padamu. Aku tak melupakanmu, hanya hilang sekejap untuk yakinkan ku sanggup tanpamu. Kan ku terima kenyataannya agar kau dapat menggapai kebahagiaanmu. Aku tak melupakanmu, hanya ingin melangkah maju tanpa mengingat dirimu. Aku tak melupakanmu, aku hanya pura-pura melupakan dirimu. Aku tak melupakanmu, hanya kan menata hatiku, pulihkan diriku. Ku kan tunjukkan padamu agar kau tak pernah menyesal mengenal diriku. Setiap kali ku ingin menghapusmu, selalu ada yang terindah mengingatkanku. Aku tak melupakanmu, ingin melangkah maju tanpa mengingat dirimu. Aku tak melupakanmu, aku hanya berpura-pura melupakan dirimu. Na 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 na
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Mungkinkah adanya api cinta antara kita? Apakah ini pertanda tumbuhnya benih-benih cinta? Hari demi hari berlalu, raguku dibuatmu beribu tanya di hati. Apakah dirimu rasakan yang sama?
Yeah. coba untuk membalas semua pesan singkatku, padahal itu menyenangkanku. Di sini aku menantimu bersama waktu yang membunuhku.
El Servicio Internacional de Radio Republica Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republica Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.